¿Qué buscas más allá del mar, Saltamontes?
La parte de mí de la que conozco poco. El pasado del cual he nacido. No merma eso el presente.
Si un hombre vive del pasado, desperdicia su presente. Pero si un hombre ignora el pasado, tal vez desperdicie su futuro.
Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestras Generaciones.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharlas que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien.
Excelente.
Vamos a contar una interna del podcast. El otro día Juan me dijo que el algoritmo le tiró el episodio 4. Sí. Ese episodio.
Es verdad.
Ese episodio que viene grabado hace más de un año ya. Y es de la vieja generación de nuestra generación X.
De cuando hablábamos más lento.
Muy lento, ¿no? Y bueno, como toda ley de Murphy, decimos que no vayan a escuchar el 4, que no vayan a escuchar el 4. Es el episodio, por lejos, más escuchado de todos. Sí. Así que los que vayan a escuchar el episodio 4, ténganos paciencia. Episodio muy musical este, ¿no, Juan?
Sí, sí, por supuesto.
Sí. Seguimos acompañados por...
Odineas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Y por Fórmula Groups, Instagram Marketing Digital para emprendedores.
Música retro.
Solista retro.
Sheryl Crow.
Qué gran artista, Sheryl Crow, ¿eh? Sí. Y qué linda.
Sheryl Susan Crow, nacida en Kennett, Missouri, Estados Unidos, en 1962, en una pequeña ciudad de 11.000 habitantes.
Sus padres eran músicos, la madre profesora de piano y el padre abogado y trompetista.
Mientras estaba en el liceo o en el secundario, en Kennett, era majorette.
Esas que desfilan, ¿viste? Sí. Con los bastones.
Tienen los bastones para arriba. Sí, sí, sí. Y atleta, además, y su especialidad, los 75 metros con vallas.
Se inscribe en la Universidad de Columbia y se gradúa en 1984 con una licenciatura en educación musical. Gracias a esto, enseña en la primaria de Kellinson, en Fenton, Missouri.
Un pueblito de 4.000 habitantes.
Sí, muy chiquito todo.
Profesora de día y de noche tocaba en los bares del pueblo. Se arma un estudio en el sótano de la casa de sus padres en St. Louis. Sí. Donde empieza a grabar jingles.
El primero para una famosa tienda de San Luis y luego para McDonald's y Toyota. Contó que por el jingle de McDonald's le pagaron $40,000.
Entre los años 1987 y el 89 estuvo de gira con Michael Jackson como coro de su Bad Tour.
Imagínate.
A veces cantaba a dúo alguna canción y también grabó coros para Stevie Wonder, Belinda Carlisle o Don Henley.
En 1991 su grabación de Hundreds of Years aparece en la banda sonora de Punto Límite.
Opa.
Película que ya comentamos en el episodio 12. Sí.
En 1992 intenta sacar un álbum debut con el productor de Sting, pero ambos decidieron que no estaba listo para salir. De cualquier manera, varias canciones se llegaron a filtrar y algunas copias piratas de cassettes anduvieron circulando.
Sí. Durante este tiempo, muchas de sus canciones fueron grabadas por artistas como Celine Dion o Tina Turner.
También empieza a salir con Kevin Gilbert, músico que pertenecía a un colectivo de compositores autodenominados Tuesday Music Club. Y con esta base es que sale su primer álbum.
Tuesday Night Music Club. Pero apenas el álbum salió a la venta, comenzaron los problemas entre Crow y Gilbert por derechos y composiciones. Para contar un poco más de este muchacho, lamentablemente fallece con 29 años. Hmm.
El álbum logra notoriedad mundial cuando uno de los sencillos, All I Wanna Do, se convierte en hit en octubre del 94. El álbum vende 7 millones de copias en Estados Unidos y el Reino Unido y gana 3 Grammys en el 95.
En 1996 sale su segundo disco, Sheryl Crow, producido por ella misma. Y donde también toca un montón de instrumentos. Guitarras, bajo, órgano, piano y la pedal steel. A ver, Juan, cuenta.
El pedal steel es como una guitarra, pero que va en una, como en un atril, uh-huh, apoyado, como si fuera una mesita. Que se toca con slide, este es macizo, es como una barrita de metal.
Sí. Ah, ahí va.
Y tiene, lo que tiene son pedales... Que vos con esos pedales lo que haces es le cambias la tensión a las cuerdas y cambian las notas. Y aparte tienen las rodillas también unas palancas. Es bastante complicado en realidad de tocar. Sí. El sonido es divino, pero es complicado. Típico de country.
Muy bueno.
Con este álbum gana dos Grammys y en 1997 graba el tema principal para la película de James Bond, Tomorrow Never Dies, con la que es nominada a otro Grammy.
En 1998 publica su tercer álbum, The Globe Sessions, grabado en los estudios Globe de Nueva York. Para este trabajo, Cheryl compone y produce todos los temas y vuelve a ganar el Grammy como mejor álbum de rock femenino.
En 1999 lanza un disco en vivo llamado Sheryl Crow and Friends, Live from Central Park. Y mira quiénes son los amigos. Eric Clapton, Sarah McLachlan, Stevie Nicks y Keith Richards.
Notable. Qué notable. Está bueno para tener esos amigos, ¿no? Sí. Y sacan un disco, ¿no? Por este álbum consigue 3 nominaciones a los Grammy, ganando 1 como mejor interpretación femenina de rock por There Goes the Neighborhood.
En el 2002 regresa con Come On, Come On, un disco a puro rock, con la colaboración de grandes artistas como Lenny Kravitz, Emmylou Harris o Liz Phair.
En los siguientes años, Cheryl saca 7 álbumes más. Wildflower,
2005.
The Tour,
2008.
Home for Christmas,
también 2008.
100 Miles from Memphis,
2010.
Feels Like Home,
2013.
Be Myself,
2017.
Y Threads,
2019. También actúa y participa en numerosas series y películas y ha colaborado con grandes artistas, como ya dijimos, Eric Clapton, los Rolling Stones, Bryan Adams y varios otros más.
Se recupera de cáncer y participa en campañas para los que luchan contra la enfermedad.
En su carrera, hasta el momento, ha vendido más de 50 millones de discos y recibido 28 premios y 78 nominaciones, incluyendo 23 nominaciones y 9 premios Grammy.
Imagínate. En 1999, VH1 la colocó en el puesto 45 de las top 100 mujeres del rock and roll y en 2013 Billboard la puso en el número 44 en el top artista de música country.
Muy bueno.
Y bueno, Juan, contanos cuál es tu primer canción de esta gran artista muy linda.
Arranco esta playlist con su mayor hit hasta el momento, All I Wanna Do.
Sí, es hit. Perfecto ese tema.
Sí, sí.
Perfecto.
Perfecto. Hit del álbum Tuesday Night Music Club del 93. Amo esta canción, tiene tremenda onda, muy alegre. El ritmo, los instrumentos, la letra y bueno, por supuesto, Sheryl Crow.
El diálogo, ¿no? Ese diálogo de irlo como dialogando.
Sí, sí, es el relato, un relato.
Es un relato, es brillante.
Se puede escuchar acá el estilo, además. Con letra adaptada del poema de Wynn Cooper del 87, llamado Fun. Y bueno, como ya dijimos, es el mayor éxito de Crow en Estados Unidos, alcanzando el número 2 en el Billboard Hot 100 durante 6 semanas consecutivas. En noviembre del 94, y también encabezó las listas de adulto contemporáneo, y gracias a esta canción fue la ganadora del Grammy en el 95 a la grabación del año y a la mejor interpretación vocal pop femenina, y fue nominada a canción del año.
Sí. Por acaso no muchísimo.
Sí, me acuerdo. Es el mayor éxito internacional de Crow, por supuesto. Gran tema. Contanos tu primera canción.
Dudé, pero elegí The Jamaican, que se pronuncia Jamaica.
Jamaica.
Jamaica. Originalmente es una canción de la banda inglesa Led Zeppelin. Por eso la duda, porque Juan es un gran fan de Led Zeppelin. De su álbum House of the Holy de 1973. Elegí la versión del disco Encomium, A Tribute to Led Zeppelin, que es un disco tributo interpretado por varios artistas, publicado por Atlantic Records en 1995.
Buen disco.
Por ejemplo, Blind Melon, Four Non Blondes, Hootie and the Blowfish, entre otros.
Sí.
La canción tuvo divididos a los miembros de Zeppelin, a ver si sabías esto.
No.
Al bajista no le gustaba nada.
Mira.
Pero sin embargo, es de las pocas canciones que los 4 integrantes comparten el crédito. Jamaica o Jamaica es la abreviación popular de Did You Make Her? Es decir, ¿la has hecho irse? Suena como Jamaica en inglés pronunciado Jamaica. Y esto es en realidad un chiste muy conocido en el habla inglesa. Que dice, my wife's on vacation in the West Indies. ¿Jamaica? No, she went of her own accord.
Claro.
¿Qué querría decir?
¿La hiciste ir?
La echaste vos.
Sí.
No, se fue por sus propios medios. Excelente tema que me gusta.
Sí, sí.
Por Sheryl Crow y por Led Zeppelin.
Sí. A mí me gusta más de por Sheryl Crow, te voy a decir.
¿Mira?
Sí, me parece que le va más la onda.
Revelación.
Sí, sí.
Tu segunda canción.
Bueno, hablando de covers... Sweet Child of Mine, del álbum The Globe Sessions de 1998. ¿Qué decir de esta canción, no? La versión original de Guns N' Roses es excelente.
Es excelente.
Pero la dulzura que le mete Cheryl a esta canción, dale. Te amo, Cheryl. I love you, Cheryl. La canción está reducida en longitud y complejidad y es ella sola llevándola con la voz. Tremendo como canta, como afina. Bueno, una delicia. Contanos tu segunda canción.
Y elegí otro tema que me encanta. Había muchísimos temas para poner, pero... Soak Up the Sun.
Muy buen tema.
del álbum Come On Come On del 2002, Empápate del Sol, se originó en una conversación entre Sheryl Crow y su compañero de trabajo Jeff Trott durante un viaje en avión. Los dos estaban volando de Portland, Oregon, a la ciudad de Nueva York, y Trott comentó lo irónico que era que estaban saliendo de una ciudad lluviosa para una ciudad soleada. Crow también se estaba recuperando de una cirugía, inspirándola a ella y a Trott a escribir una canción feliz para animarse. Y también dice que la letra le salió muy rápido gracias a los medicamentos que estaba tomando. De la cirugía. Y el video es ella surfeando en Oahu, Hawái. Y lo grabó el día de su cumpleaños número 40. Le regalaron una tabla.
Mira qué bueno.
Qué buen artista. Juan está enamorado, aunque no lo quiere decir. Como que era asociada a la música country, pero no es un country tradicional, ¿no?
Bueno, tiene muchas canciones bastante del estilo de Rolling Stone. Uh-huh. Con mucha guitarra.
Pero obviamente que tiene como cosas que era country, demasiado sí. Asociada a la música country para no ser realmente una cantante country. O sea, tiene algunos temas, sí, pero...
Sí, algunos discos más son más, rock. Más rockeros, claro, otros más country. Sí,
claro. Sí. Bueno, me encantó una propuesta de Juan, que por su enamoramiento con Sheryl, se los dejamos a todos.
Tesoros del presente.
Banda nueva.
The Score.
Banda de rock alternativo formada en Nueva York en el año 2011. Que como vamos a ver, aprovecha todas las posibilidades digitales que existen.
Sí, me encantó esta banda, ya voy a contar por qué. Formado por Eddie Anthony Ramírez, latino, en voz principal y guitarra. Y Edan Chai Dover en coros, teclados y productor.
Se juntan en el 2011 para colaborar cantando a dúo y subir las canciones a SoundCloud,
que es la red de audio más grande del mundo creada por músicos independientes.
Muy bueno.
Continúan grabando demos y lanzan dos sencillos en el 2012, Dancing Shoes y Don't Wanna Wake Up, en su canal de YouTube.
Durante el 2013 empiezan a hacer covers todos los domingos y los suben a YouTube como descarga gratuita. A estos covers los nombraron Score Sundays.
Y yo voy a traer un debate sobre covers, Juan. A ver. Que te lo quería hacer con Sheryl Crow porque metimos dos covers, pero... Yo era cantante en mi banda de liceo, ¿no? Pero después no soy músico como vos y no tengo mi banda. Pero yo siempre dije, ¿por qué no hacer covers, no? En tu banda. Capaz que es porque la gente dice, no va a ser tan bien la versión como la banda original. O... Hay muchas bandas que han triunfado haciendo covers, ¿no? Y después hacen lo suyo. Pero...
En general las bandas hacen covers o empiezan haciendo covers porque se aprende mucho.
Bien.
El riesgo es que te conozcan por el cover y no por tus canciones. Ese es el riesgo, en realidad. Pero hacer covers está buenísimo porque aprendes mucho.
Bueno, se lo dejo es ese. A la banda de Juana, mi consejo.
Y bueno, para seguir, ese año pensaban en lanzar un EP, que al final lo cancelan por causas desconocidas.
Durante el 2014 siguen haciendo sus Score Sundays, pero sacan dos EPs de Score, EP 1 y 2.
Pero en 2015 llega el golpe de suerte a principios de año. La cadena de supermercados británica Asda,
propiedad de Walmart,
utiliza su sencillo Oh My Love en una importante campaña publicitaria titulada Save Money, Live Better.
Según la cadena de supermercados, parte del por qué seleccionaron la canción fue porque los artistas no habían firmado ningún contrato y eran desconocidos.
Para ser más barato. menos problema. El uso de la canción llamó la atención al público y Oh My Love llegó al número 43 en el UK Single Charts en el 2015.
Ese mismo año se convirtió en la canción más detectada de Shazam. Y también apareció en la película de 2015 Alvin and the Chipmunks, The Road Chip.
Poco después del lanzamiento de Oh My Love, lanzan el sencillo Catch Fire y firman un contrato discográfico con Republic Records. Y en septiembre sacan otro EP llamado Where Do You Run?
Su sencillo de 2016, On and On, aparece en la programación de primavera para HBO y sacan el EP Unstoppable.
Y esta canción, Unstoppable, aparece en la película de Power Rangers. También es el tema principal de la serie mundial de póker.
WSOP.
Y es usada en campañas publicitarias para el Jeep Grand Cherokee.
Y en uno de los videos de Dude Perfect, que son buenísimos.
La canción recibe un premio de oro de la RIAA.
Finalmente, en el 2017, llega su álbum debut, Atlas. Durante los años 2017, 18, 19 y 20 siguen sacando sencillo, EPs y apareciendo en todos lados.
En agosto del 2020 sale su segundo álbum Carry On y lo último de la banda, un EP llamado Chrysalis, lanzado el 24 de septiembre de 2021. Hace muy poquito.
Sí.
Y contanos tu primera canción para continuar esta playlist.
Esta super playlist. Arranco con un temazo, Legend.
Muy buena.
Del álbum Atlas de 2017. Un tema con una fuerza tremenda. El inicio arrasa, ¿no?
Sí.
Y una letra genial, mira. Un soñador con la fiebre de ser grande era todo lo que quería. Era todo lo que siempre quise. Un luchador con la fiebre de la fama era todo lo que quería. Era todo lo que siempre quise. No pararemos hasta ser leyenda. Leyenda aparece en la banda sonora, aparte del juego NHL 18 y en la banda sonora de Asphalt 9, Legends y Apex Legends. El videoclip está dedicado a los hombres y mujeres que auxilian en situaciones de emergencia a los otros, bomberos, policías, en fin, toda esa gente, que arriesga sus vidas para salvar a otros. Tu primer canción.
Stronger, del álbum Carry On del 2020. Canción con mucha fuerza, que juega muy bien con las tensiones. Y como veníamos hablando de camino para acá, suena a banda inglesa, ¿no?
A banda inglesa y una que trajimos hace poco. Hace mucho. Sí. A Muse, en el episodio 10.
Sí. Tiene esa atmósfera. Sí. Tanto es así que el Norwich City Football Club de Inglaterra usa la canción para sus videos promocionales en la Premier League.
Opa.
Y aparte lo que dijiste de supermercado, ¿no?
Sí.
Que es un supermercado inglés.
Cierto.
Y bueno, la letra está muy buena. Dice, no hago esto por las riquezas. Estoy infectado. Mi condición es estar siempre en mi cabeza. Estas palabras son mi religión. Estoy obsesionado y es por decisión. Haré esto hasta que muera. Préndeme en fuego, ponme en marcha. Todavía estoy vivo y apuesto a que no pensaste que volvería la vida más fuerte.
Muy bueno.
El videoclip también está muy bueno, aparte. Contanos tu segunda canción.
Elegí The Champion, del álbum Carry On de 2020. Tema que sonó en el Super Bowl 55.
Viste que todas las letras son medio con el mismo...
Bueno, ahora en el cierre te digo mi reflexión.
Por eso tanto deporte y tanto...
Sí, ¿no? Otra vez. Este tema también tiene una fuerza tremenda y la letra impresionante, ¿no? Mirá, soy un salvaje, soy un luchador. Llámame nombre, llámame imprudente. Choca como una tormenta, lleno de furia. Soy implacable como un soldado en guerra. Larga vida al campeón. Es muy bueno, muy bueno. Tu segunda canción.
Pull the Cord, del álbum Chrysalis del 2021. Otra canción con mucha energía. Esta es un poco más movida que la anterior. Y es una canción que habla de los demonios internos y cómo lucha con ellos. Y dice, estoy luchando contra todos los monstruos que se esconden bajo mi piel. Intentan matar mi confianza, pero yo sigo en pie. Notable.
Notable. Me encantó esta banda. Me encantó la fuerza que tiene y la actitud que tiene.
La actitud, ¿no?
La actitud es impresionante. Con estos temas que dijimos, y mirá los otros. Mirá los títulos que le ponen. Glory, Born for This. Bueno, Unstoppable, que ya dijimos. Revolution, Stronger, Never Going Back, Believe or Higher. O sea, es todo. Vamos para adelante.
No achicarse.
Bueno, la fuerza de Sheryl Crow y la fuerza de The Score para esta playlist que...
Vayan a escucharla, que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Hobby retro.
Filatelia.
Me encanta. Me encanta. Afición de coleccionar y clasificar sellos, sobres u otros documentos postales y la historia postal.
La palabra filatelia la formó el coleccionista francés Georges Epin en un artículo en...
Le Collectionneur du Timbre Post.
De París en 1864. Viene del griego philos.
Amor.
Atelia, que viene de ateles.
Pagado previamente. Un poco de historia del servicio postal. En Egipto, en el siglo VI a.C., ya existía un servicio de correspondencia oficial. Iba escrita en papiros y viajaban en embarcaciones por el Nilo.
Los chinos fueron primeros en tener un servicio postal organizado y el primero en usar papel, ya en el siglo III a.C.
Los persas, durante el reinado del Ciro el Grande, Ciro y los persas, la banda, en el 555 a.C. también tenían servicio postal, pero solo gubernamental, no para el resto de la población.
En América, los mexicas tenían corredores llamados painani y los incas otros corredores llamados chasquin, que llevaban mensajes e informes a los gobernantes.
Sin embargo, no es hasta 1625 cuando Francia es el primer estado en tomar a su cargo la organización y la explotación del correo.
Los primeros sellos. Al principio se pagaban en destino, lo que traía muchas complicaciones, porque la gente después se negaba a pagar. O no tenía plata para pagarlos, o bueno, les robaban.
Sí, hacían fraude.
Hacían cosas, sí.
Con la cobranza, sí. Entonces, en 1839, el Ministerio del Tesoro de Gran Bretaña realizó un concurso para presentar propuestas de sellos postales adhesivos.
Se presentaron 2.700 proyectos y ganó Rowland Hill, y el Penny Black fue el primer sello postal del mundo con más de 68 millones de ejemplares emitidos.
Impresionante. A partir de acá, Suiza incorporó las estampillas en 1843, Brasil el mismo año, Estados Unidos en 1847 y luego varios países de Latinoamérica y el resto del mundo.
El primer artículo sobre filatelia aparece en el Times de Londres en 1841, cuando una joven coleccionista quiso empapelar su tocador con sellos usados.
Glamour del 1841. Luego siguió todo el merchandising, ¿no? Los primeros catálogos y listas en 1860, el primer álbum especial para colocar sellos en 1862 y la primer revista filatélica, The Monthly Intelligencer, el mismo año.
Y por supuesto, además de las colecciones de muchos ejemplares, los más valorados son los que tienen errores.
Claro.
Y bueno, la rareza es lo que aumenta el valor de los sellos, por supuesto. Vamos a traer esas cosas bizarras que todos esperan.
Por supuesto. A ver, el sello más valioso del mundo es el Triskilling amarillo de Suecia de 1855. En 1996 se vendió por más de 2 millones de dólares americanos.
Tremendo. Otro muy famoso es el Jenny invertido.
Sí.
Aquel el avioncito boca abajo. Sí. De 24 centavos. También alcanza en una subasta más de 2 millones de dólares.
Y este es buenísimo, ya que nosotros tenemos un podcast muy musical, viste que hoy iba a ser un episodio musical, el sello más curioso del mundo, uno que emitió Bután, y que es un disco musical que se podía reproducir como un vinilo, era un mini vinilo, y sonaba el himno nacional del país. Bizarro.
Sí, totalmente. El sello más pequeño es de 8 milímetros por 9,5 milímetros. Lo emitió el estado de Bolívar.
Es un estado que existió entre el 1863 y el 1866.
Y el más grande es de 24,8 centímetros por 7 centímetros y lo emitió China en 1913.
Algunas personalidades que practicaron y practican este hobby. Franklin Delano Roosevelt, el zar Nicolás II de Rusia, Freddie Mercury o Nicolás Sarkozy.
Muy extendido por Latinoamérica, ya que no es un hobby caro, es fuente de ingreso importante para varios estados. Y un dato final, el oro se valorizó 1000% durante el siglo XX y los sellos 7000%.
Imagínate, ¿eh? ¿Qué me decís? El que coleccionó sellos sí. Hizo buena platita. Sí. ¿Coleccionaba, Juan?
No, en realidad nunca entendí el concepto hasta ahora que me puse a investigar. No tenía ni idea de qué se trataba, de qué servía, pero claro, es como coleccionar billetes en realidad.
Claro.
Porque tienen su valor.
Claro. Generalmente, bueno, está que tiene que estar usado, no usado, bueno, todo eso.
Sí, eso no tengo ni idea.
Yo tengo mi pequeña colección de sellos que conseguí también de Bélgica y Suecia. No, los conseguí, no me acuerdo ni cómo. Pero sí, tú es mi época de coleccionista de sellos. Y debo tener una cajita por eso.
Yo solo tengo un sello que era conmemorativo del alunizaje de Neil Armstrong y.
Puede valer una buena plata.
De 1969.
Vamos a ponerlo en subasta.
Tesoros del presente.
Actividad actual.
Y bizarra, como siempre. Shopping Cart Race.
De lo clásico a lo bizarro, milésimas de segundo.
Sí. Las Shopping Cart Races, que debemos decir, hay dos categorías.
Y te voy a sorprender que hay otra más.
Hay tres, bien ahí.
Las carreras de carritos de supermercado, propiamente dichas, que son un peligro. Y bueno, y hay gente tirándose por pendientes en carros de supermercado, obviamente.
Y la Idiota Road Cart Race, que el nombre lo recordamos por el episodio 18 cuando hablamos de la Idiota Road Race, carreras de trineos.
En esta, gente disfrazada con atuendos bizarros recorre una ciudad tratando de hacer una especie de búsqueda del tesoro.
Sí, sobre el primero existe un documental canadiense llamado Carts of Darkness, realizado por Murray Sipple, un ex director de videos de deportes extremos, además de skater y snowboarder.
Estuve mirando, interesante. Tras un accidente de automóvil en 1996, queda parapléjico y esta es su primera película después del accidente. Y la vivió con gran entusiasmo de poder volver a dirigir algo tan extremo como las carreras de carros. Sí.
¿De qué se trata ese documental? De un grupo de indigentes de Vancouver que usan los carros para recoger botellas y latas que cambiaban por dinero, pero también las usaban para correr en las calles empinadas de la ciudad.
Sí, no, es increíble.
Está tremendo, ¿no?
Sí, está buenísimo.
Con velocidades máximas, atendete, de 70 kilómetros por hora.
El único freno, el pie. Y debían cruzar las calles a toda velocidad.
Sí, peligro.
Sí, muy interesante el documental. Para que lo quiera ver, está en YouTube. Que además ganó algunos premios, ¿no?
Sí, 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 sí. Y vamos a contar el segundo. La Idiota Road Race. En la que un grupo autodenominado de idiotas, ellos mismos se llaman, equipos de 5 o más personas, andan con un carrito de supermercados modificado, corriendo por las calles de una ciudad realizando tareas, digamos, ¿no?
Los carros suelen ser temáticos y, bueno, los idiotas disfrazados.
Algunas de las cosas que se recompensan: el sabotaje, como hacer tropezar a los competidores, lanzar canicas o bolitas, o grandes obstáculos en el camino de los contrincantes.
La difusión de información errónea, como dato falso sobre rutas, muy comunes en los primeros años de la competición. Últimamente se han promovido las acciones de no dejar rastros, entre comillas.
Sí, muy bizarro, ¿no? Muchas ciudades de Canadá y los Estados Unidos tienen competencias de este tipo, por nombrar algunas. Mira, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, por supuesto, New York, que está siempre ahí. Phoenix, Portland, Toronto, Vancouver o Washington D.C.
Sin embargo, la primera de este tipo se llevó a cabo en San Francisco en el año 94, conocida como Urban Iditarod.
Y, por supuesto, tuvieron problemas legales con la original Iditarod Race, que es toda una carrera solemne, ¿no? De verdad que venía, ¿no? Del episodio que nombramos, y fueron gentilmente obligados a cambiar de nombre. Ahora la llaman Idiotarodorama. Locura al extremo.
Y te cuento, también existe el Shopping Trolley Race, que es con carritos también, pero es en una pista. Equipos de cuatro competidores empujan a uno de estos cuatro que va dentro del carro, arrancan y tiene que llegar hasta un punto, dar la vuelta y volver de vuelta por la meta.
Ah, mira.
Y el comienzo es como en Le Mans. Tienen que correr hasta el carro, subirse y salir corriendo. Muy bizarro.
Muy bizarro, ¿no? No, no, esto es el... Como siempre, ¿no? Los recuerdos y las recomendaciones presentes, bizarras, que siempre nos gustan.
Cine retro.
Serie retro.
Kung Fu.
Kung Fu. ¡Ah! Serie de televisión estadounidense producida entre los años 1972 y 1975 y protagonizada por...
Protagonista David Carradine.
Nos ponemos de pie, sí, por favor. David Carradine como Kwai-Chang Kang. Sí.
Creada por Ed Spielman, dirigida por Jerry Thorpe y desarrollada por Herman Miller.
Hazlo lo más rápido que puedas. Trata de quitarme el guijarro. Cuando puedas quitármela de la mano, será tiempo de que te vayas. Con Brandon Cruz, Lara Parker.
Y Miller escribió algunos episodios de MacGyver.
Sí.
Kung Fu tuvo 3 temporadas de 63 episodios en total.
La serie sigue las aventuras de Kwai-Chang Kang, un monje Shaolin que viaja a través del viejo oeste estadounidense, armado solo con su entrenamiento espiritual y su habilidad en las artes marciales, mientras busca a Danny Kane, su medio hermano.
Su idea era comenzar una nueva vida familiar, ya que había tenido que huir de su China natal cuando las autoridades pusieron preso a su cabeza por la muerte del sobrino del emperador. Chan, chan, chan. Chan.
Y no se le hace muy fácil, ya que la noticia de la recompensa llega a Estados Unidos y es buscado por la misma razón. En su viaje hará algunos amigos, poquitos, pero también muchísimos enemigos.
Y en el cartel de su recompensa decía: se busca vivo.
Recompensa $10,000.
O muerto.
Oh, recompensa $5,000.
Sus manos y sus pies deben ser considerados como armas mortales.
Eso me acuerdo, sí, me acuerdo de lo de las armas mortales. Y todo el mundo decía a mí, ¿te acordás de esa época? Mis manos y mis pies son armas mortales.
Los actores.
David Carradine. Miembro de una familia de actores que comenzó con su padre, John Carradine, quien también actúa en la serie, así como dos de sus hermanos, Kit,
haciendo el joven Kwai-Chang Kang,
y Robert.
Por supuesto, este fue el papel que más lo marcó en su carrera, sí, a pesar de haber actuado en más de 100 películas. Generalmente era considerado un actor B, sin embargo, en 1997 le dieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Claro, y más adelante renace gracias a Tarantino, sí, las películas de Kill Bill.
Gran película del 2003 y 2004.
Sí. Y en el último tiempo lo pudimos ver en Crank 2 de 2009, que es un buenísima.
No la vi.
Película. Buenísima.
Ki Luk, como el maestro Po. Actor chino nacionalizado americano de enorme trayectoria. Uno de los primeros actores chinos en tener contratos en Estados Unidos. Y fue el fundador de la Screen Actors Guild,
que es el sindicato de actores. Sí. Y ya lo habíamos traído en el episodio 26 cuando hablamos de Gremlins.
Es cierto.
¿Te acordás? Sí. El abuelo. Philip Ahn, como el severo pero bondadoso maestro Ken. Nacido en Los Ángeles, pero de ascendencia coreana. Fue el primer actor de origen asiático en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Mira. Y vamos a contar algunos datos curiosos más.
El set del Templo Shaolin fue el mismo que se usó en Camelot de 1967, ya que era bastante económico convertirlo antes de construir un nuevo set.
Había preocupación por parte de los censores de la cadena acerca de la potencial violencia de la serie y querían permitir solo de 2 a 3 minutos en combates de artes marciales. Por eso aparecen muchas maneras creativas de disfrazar los minutos de combate.
Cierto. El protagonista acostumbraba a caminar en gran parte de la serie, la verdad, sí, sí. Lo que popularizó en algunos países el dicho de caminar como Kung Fu. Sí. Y, bueno, usado siempre para largas caminatas.
Largo como caminata de Kung Fu.
Ahí está, ¿sí? ¿Te acordás de eso? Sí. Y te acordás que además caminaba descalzo.
No, siempre descalzo. Siempre descalzo. Buenísimo. Muchas de las ideas y las enseñanzas de la serie son supuestamente adoptadas o derivadas directamente del Tao Te Ching, libro del antiguo filósofo taoísta y sabio Lao Tse.
La serie ganó un total de 5 premios y 13 nominaciones, incluyendo varios Primetime Emmys, Golden Globe y Writers Guild of America. Notable recuerdo, ¿no, Juan?
Sí, sí, ¿eh? Sí, 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 sí.
Cuando se quemaba las muñecas con el caldero.
Que le queda tatuado un dragón en un brazo y un tigre en el otro.
Sí. Sí.
Yo tengo un dragón en uno, me falta el tigre nada más.
¿Te vas a hacer quemándote y... con el caldero?
No,
vas a tener que hacerlo. No. Y pero, lo vamos a grabar y vamos a subirlo.
Pero te digo que me gustaría hacer la gran Quan Chan Kane.
Para recordar, sí, al gran
David Carradine.
Es tiempo de que partas.
Tesoros del presente.
Película actual.
Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested?
Excelente película.
Green Book. Película dramática estadounidense del año 2018 que muestra la gira por el sur de los Estados Unidos que realiza el pianista afroamericano Don Shirley con su guardaespaldas y chofer Tony Lip durante la década de los 60.
Sur de Estados Unidos, década del 60, músico negro, que puede salir mal, ¿no? Es basada en hechos reales.
¿Sabes? What could possibly go wrong?
Sí, todo. Todo.
El personaje, Donald Woodbridge Shirley, nacido en Pensacola en el año 1927, fue un músico y compositor de jazz y música clásica. Realiza fusiones entre estos dos géneros y llega a componer sinfonías, una ópera, obras enteras para órgano, piano y violín.
Se puede escuchar en Spotify. Es muy, pero muy bueno. Sí. Y el otro personaje, Frank Anthony Vallelonga Sr.
Vallelonga.
Más conocido como Tony Lip, nacido en Beaver Falls en 1930. Actor que trabajó en muchas de mis películas y series preferidas, ¿no? Como sabés, me gusta toda la temática de la mafia.
Debutó en el cine con un pequeño papel en El Padrino.
Imaginate, episodio 1 de Nuestra Generación X.
Para luego actuar como Carmine Lupertazzi en la serie Los Sopranos. Como Philip Giacone en Donnie Brasco. Y el delincuente Francesco Manzo en Buenos Muchachos.
Tremendo. Todas mis películas preferidas.
Lo gracioso es que en esta película en realidad lo retratan como más humilde. Uh-huh. Nunca menciona su carrera de actor.
Es guardaespaldas de músico antes de toda de su carrera de actor. Sí, sí, sí. Lo de actor.
Pero nunca
fue después.
Lo dicen después al final.
No lo dicen, es cierto. Dirigida por Peter Farrelly, director ampliamente conocido. Se inició en la dirección con Tonto y Retonto. Para luego dejarnos películas como Irene, Yo y mi otro yo del 2000, Loco por Mary, notable, de 1998, o Pegado a ti de 2003.
Buenas películas.
Buenas películas. Sí. Todas comedias.
Sí, sí.
Ahora
sí,
es la primera vez que hace algo serio, digamos.
Sí, sí. Los actores. Mahershala Ali como Don Shirley. Actor nacido en Oakland en 1974, Generación X.
Bien ahí.
Una de las 100 personas más influyentes del 2019, según la revista Time.
Lo podemos ver en televisión en series como Los 4400, acá lo conocí yo, o House of Cards, ¿no? Entre muchas otras. Y en cine, El extraño caso de Benjamin Button, o Los Juegos del Hambre. Ganador de 2 Oscar como mejor actor, por esta película y por Moonlight del año 2016.
Y nos ponemos de pie nuevamente.
Sí.
Viggo Mortensen, sí, como Tony Leaf. Gran actor nacido, sí, en Nueva York en 1958. Y creo que podemos hacer un episodio entero, ¿no? De
por supuesto.
Generación X, sí, hablando de Diego.
Sí, 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 sí.
Ambos somos admiradores.
Sí. Resumiendo, además de haber vivido en Argentina por varios años, le gusta el asado, el fútbol. Destaca en cine por interpretar a Aragorn,
sí,
en El Señor de los Anillos.
Sí, 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 sí.
3 veces nominado al Oscar por esta película, Eastern Promises de 2007 y Capitán Fantastic de 2016. Sí. Un capo.
Totalmente. Gay for Vigo.
Yes.
Y contamos algunos datos curiosos más.
¿Cómo no?
Viggo Mortensen subió entre 18 y 22 kilos de peso para hacer el papel de Tony Leap.
Esto era algo que él quería, ya que el director le dijo que no era necesario, ya que no se parecía en nada al original Tony Leap.
Viggo se tomaba muy en serio sus papeles. Sí. Por eso nos gusta tanto también. Sí, ¿te acordás claro. cuando patea el casco en El Señor de los Anillos y se quiebra un dedo? El grito que pega real, pero de dolor. Y bueno, sigue actuando como si
un
nada.
Un crack. Sí. De hecho, a pesar de saber hablar italiano, estaba bastante inseguro de poder hacer bien el papel, ¿no? Parece que lo dijo el director, es bastante perfeccionista.
Sí, sí. Con respecto a la comida y al peso, Mortensen fue invitado a una cena de 6 horas.
Seis horas.
Con los familiares de Berlonga.
Contó que le traían un plato atrás de otro, pero él todavía no había hecho crecer su estómago. Fue en la etapa previa, ¿no?
Cuando pudo escapar, se despidió, subió al auto, dio la vuelta a la esquina, paró, se desabrochó el cinturón y se quedó 1 hora recuperando el aliento.
Bizarro. Casi lo matan con comida.
Sí.
La película está dedicada a Larry el Cuervo, un pájaro que andaba alrededor del set de filmación y Viggo Mortensen lo cuidó después que lo atropelló un coche.
Mira. Y expliquemos un poco del nombre de la película.
Que es tremendo, sí. ¿no? Tremendo.
Sale de la guía de viaje de Negro Motorist Green Book, también conocido como el libro verde de los viajeros negros. En esos lugares tenían luz verde para quedarse.
Esto existió realmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Publicada de 1936 a 1966, la guía ayudó a los viajeros afroamericanos a encontrar alojamiento, restaurantes y otros negocios que les sirvieran. Mm. Cubrió la mayor parte de América del Norte, además de las Bermudas y el Caribe.
Tremendo. La película hasta el momento tiene 123 nominaciones y 58 premios, incluyendo 3 Oscars a la mejor película, mejor actor de reparto y mejor guión original.
Excelente película,
sí,
¿no, Juan?
Sí, sí, me encantó.
Seguimos con un episodio musical. Para el amante de la música, sí. tiene que ver esta película.
Sí, sí, sí.
La banda sonora es un placer.
Sí,
es
sí,
un
sí, placer, sí, sí.
¿no? Muy bueno. Y lo que toca él y bueno. Sí.
Y bueno, Viggo haciendo italoamericana, no tiene desperdicio, genial. Y bueno, Mahershala Ali también la rompe.
Sí, actúa muy bien, los dos actúan muy bien y la verdad recomendamos ampliamente.
Sí, muy disfrutable.
Y para entender esa historia muy oscura y muy triste.
Sabemos en parte, pero bueno, tremendo. Es tremendo.
Juegos retro.
Juego retro.
Joe and Mac
Caveman Ninja. Es un juego de arcade creado por la compañía japonesa Data East en 1991 y adaptado para las plataformas Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo, Game Boy, Amiga y PC.
Que le pongan ninja.
Sí. Es buenísimo. Juego, es muy gracioso.
Data East, otra empresa japonesa que quiebra, lamentablemente, en el año 2003. Creadora de otro gran juego arcade. El Vigilante.
Vigilante, sí. Que lo estuvimos por traer, ¿eh? Quedó ahí. Va en cualquier momento. El juego Joe and Mac son dos trogloditas, uno pelo verde y el otro pelo azul, que viven tranquilamente en su aldea cuando un grupo de Neanderthals aparecen para robarle a sus mujeres.
Buenísimo. Así salen en una cruzada para rescatarlas. Deben luchar durante varios niveles con la ayuda de boomerangs, huesos, cuchillos, ruedas de piedra o réplicas de personajes.
Sí, eso es muy bizarro. Sí.
Me encantaría hacer uno así, pero con la tecnología de hoy, ¿no? Con realidad virtual. ¿No? Ser un Neanderthal ahí.
Otro negocio que sale en nuestra generación X, atención. La barra de vida se nos va agotando aunque no hagamos nada, ¿no? Para eso debemos ir comiendo comida que cae cada vez que derrotamos a un enemigo.
Al final de cada uno de estos niveles tendremos que enfrentarnos a un dinosaurio que debemos derrotar para poder pasar al siguiente nivel. Que no pudimos, ¿no?
Es que es muy difícil, sí. El último enemigo es un demonio que al derrotarlo una vez adquiere el cuerpo de una muchacha. Nos engaña para luego volver a transformarse en demonio. Pura realidad, ¿no? Muchacho transformándose en demonio.
Sin comentarios. Al finalizar podemos elegir entre 3 caminos distintos que nos llevarán a 3 finales diferentes con distintas secuencias.
Podemos elegir entre 2 modos de juego, individual o en parejas, pero hay que tener cuidado porque en el modo por pareja los 2 trogloditas se pueden dañar mutuamente.
El juego tuvo 2 secuelas, Joe and Mac 2, Lost in the Tropics, así como una nueva entrega para arcade llamada Joe and Mac Returns.
Las críticas no fueron del todo buenas, pero yo recuerdo que a mí me encantaban los gráficos tipo caricatura, ¿no?
Sí.
Era de jugarlo mucho.
Y bueno, la escena inicial cuando se llevan a las mujeres agarrándolas del pelo es buenísima. Porque hay 2 que se la llevan fácil, pero hay una que es más grandota y
Él va sudando.
Está
buenísimo. También tenía muchos chistes gráficos, ¿no? Como los dinosaurios llorando, o cuando matábamos a uno le quedaba como la lengua de afuera, sí, ¿viste? Era bastante cómico. Sí. Y los jefes eran de todo tipo, hasta había un mamut.
Algo. Me hizo acordar al Ghost and Goblins, que sí, sale cuando mueren sale el angelito.
Claro, ¿viste? Sí. Ese tipo de cosas. Sí,
es medio del tilo.
Muchos chistes gráficos, justamente, y el personaje eran caricaturescos.
Sí, medio del estilo, sí.
Tipo Wonder Boy, así que sí. Está buenísimo, ¿no? Buenísimo. También te acordás que estaban los pterodáctilos, sí, que hacían como de a la delta. Sí. Estaba buenísimo. Pero bueno, a pesar de ser muy divertido, era un juego muy difícil de jugar.
Sí, sí, sí.
Nos gastábamos muchas fichas en las maquinitas. Si bien el recorrido hasta el jefe era corto, después matar a los jefes era, sí, imposible. Bueno, ya saben que pueden jugarlo en todas las plataformas, así que invitamos a recordar a Joe and Mac.
Tesoros del presente.
Juego actual.
Dead by Daylight. Durísimo nombre, durísimo el juego de horror de supervivencia.
Desarrollado por Behavior Interactive y publicado por Starbreeze Studios.
Fue lanzado en junio del 2016 para Microsoft Windows, pero luego a varias plataformas como PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y más recientemente para móviles.
Bueno, es un videojuego multijugador en línea de 1 contra 4, en el que 4 jugadores toman el papel de supervivientes y uno de asesino.
Tanto los objetivos del videojuego como la perspectiva de los dos tipos de jugadores son distintos. Esto está muy interesante. Los supervivientes se concentran en escapar, mientras que el asesino debe darles caza para sacrificarlos al ente. Yo siempre juego de asesino y ya te voy a contar por qué.
Contemos un poco de la historia detrás del juego.
Sí.
El ente, un ser sobrenatural que proviene de la antigua red de sangre, se despierta de su letargo cada vez que es convocado por acciones de gran violencia y malicia.
Los asesinos, exclusivamente asesinos en serie, son sacados de la realidad y convencidos de cumplir sus órdenes para mantener su existencia. El ente requiere sacrificios y exige a los asesinos que cacen y maten a los sobrevivientes.
Para que puedan alimentarse de su esperanza y robar un pedazo de su alma al morir.
¡Chan! ¿Dónde tienen que ser cazados los sobrevivientes y de dónde tienen estos que escapar?
De una serie de reinos creados por el ente.
Generalmente son 7.
Y la única esperanza de escapar de los sobrevivientes es reparar una serie de generadores diseminados por el reino.
Que son generalmente 5.
Y continuar abriendo una gran puerta para escapar.
Que generalmente son 2. También existe la posibilidad de escapar a través de un Black Clock. O un pozo oscuro, que son las únicas 2.
La jugabilidad es muy interesante y novedosa, ya que las perspectivas son diferentes. La de los sobrevivientes son en tercera persona, mientras que la de la perspectiva del asesino es en primera persona.
Es buenísimo. Bueno, por supuesto, hay varios personajes para elegir dentro del bando de los sobrevivientes y de los asesinos, con habilidades diferentes, velocidades y trucos que podemos usar.
Y si bien todos los sobrevivientes tienen nombres, perfiles y características diferentes, lo entretenido son los diferentes asesinos que podemos elegir.
Que son todos conocidos, ¿no? Evan McMillan,
el trampero.
Philip Homo,
el espectro.
Max Thompson Jr.,
el pueblerino.
Sally Smithson,
la enfermera.
Michael Myers,
la forma.
Lisa Sherwood,
la bruja.
O Herman Carter,
el doctor.
Seguimos.
Ana,
la cazadora.
Leatherface,
el caníbal.
Freddy Krueger,
la pesadilla.
Amanda,
la cerda.
Jeffrey Hawk,
el payaso.
Rin Yamaoka,
el espíritu.
Frank, Susie, Julie o Joey,
que es la legión.
Y muchos más,
sí,
cada uno de los cuales tiene su habilidad única.
Y bueno, si bien las críticas por parte de los críticos no son de un juego excelente, yo me la voy a jugar, ya que nos estamos transformando en un podcast de opinión. El juego cumple con creces. Meterte en el ambiente, Juan. Tú no lo has jugado, ¿no?
No. Jugarlo, pero no jugué.
Sí. Yo elijo jugar como asesino por eso, por los nervios y la adrenalina. Y una vez hasta que me reinsultaron, me reputearon, me insultaron ahí jugando. Porque yo soy de esperar, ¿no? Son bastante macabras las maneras, ¿no?, que tenés que ir atrapando a los sobrevivientes y eso, bueno. Y entonces, vamos a decirlo, ya, es para grandes, es para Generación X. En unos ganchos, ¿no? Y los otros lo pueden rescatar. Entonces yo me quedaba ahí cerquita, ¿no? Esperando ahí, para que apareciera a rescatar y ¡sal! Y bueno, la gente se ve que no le gustaba. Pero ellos también tienen sus respuestas, ¿no? Te hacen bailecitos cuando se están escapando por la puerta. Es muy bueno eso de jugar en línea y la verdad te mete bien en el juego. Es una adrenalina bastante interesante y emocionante. Sí.
A mí me hizo acordar, salvando las distancias, con el juego Heretic. No sé si jugaste un juego hace varios años. Pero es muy parecido porque tenés que perseguir a otro. Y bueno, la imagen que vas con el sable en la mano, sí, el cuchillo, es parecida también.
Vamos a tener que traerlo.
Hay que traerlo, sí. El Heretic hay que traerlo.
Este es un juego, como ya ven, ya está hasta en teléfonos móviles. Así que la verdad es bastante entretenido para pasar un buen rato.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 35. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes bajo el nombre de Nuestra Generación X y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
¿Qué haces ahí sentado, Saltamontes? ¿En qué estás pensando?
Mi padre y mi madre se han ido. Me quedé solo.
¿Has oído la bandada de aves sobre tu cabeza? ¿Escuchas al pez? ¿Al escarabajo? En este lugar tan concurrido te sientes solo. ¿Quién de nosotros es más ciego?
Soltate, soltate con Bella Pond, soltate, soltate tu perro con Bella Pond.